RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
Dentro de unos días va a comenzar una nueva edición del festival gastronómico Paseo de Gourmets, en el que participan 20 establecimientos del Paseo de Gracia de Barcelona, que es la calle con más estrellas Michelin de Europa. Nos vamos a acercar a este evento en unos instantes y después cambiamos radicalmente de escenario. De ese cosmopolitismo barcelonés nos vamos a ir a la comarca del Cerrato Palentino para conocer el centro enoturístico La Zarcera, también en cierto modo cosmopolita, pero en el ámbito rural. Y el vino de la semana lo buscamos en Rioja, es un ejemplo de adaptación al cambio climático. Se trata del Ventajalón Reserva de la bodega Rioja Vega, elaborado con un alto protagonismo de la variedad Graciano. Este es nuestro menú, Guillermo Ruiz está en el control, Manuel Moraga en la dirección. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5 Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Hay mucho sabor barato. Hay mucho sabor barato.
Saberlo, se lo voy a contar. El secreto de mi música, que rumba se hace llamar. Tremenda combinación de ritmos de aquí y allá, formaron una locura, un mosaico musical.
Ya no existe más frontera, ni razas ni colores. La rumba nos da la mano y unando los
sabor para rato. Esto nos dice el grupo Sabor de Gracia, que son unos clásicos de la rumba gitano-catalana. Y sabor para rato lo vamos a encontrar precisamente en ese barrio en el que nació la rumba, el barrio de Gracia, esa calle de la Cera en Barcelona. Bueno, algún día lo contaremos aquí. De momento nos vamos a centrar en el sabor que nos va a proporcionar este barrio de Barcelona, porque desde 2018 se viene desarrollando el festival gastronómico Paseo de Gourmets. Estamos ya pues en la puertas de la que va a ser la séptima edición y que la tenemos ya encima, porque va a empezar este próximo jueves, el 7 de marzo, y se va a extender hasta el 17 de este mes de marzo también. Tenemos al teléfono a Virginia Antonín, que es Project Manager de este festival. Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, algún día contaremos cómo nació la rumba gitano-catalana, pero ahora lo que queremos que nos cuentes es cómo nació este paseo de gourmets, este festival.
Pues mira, ya es lo que justamente decías, vamos por la séptima edición. Empezamos en 2018, pues fruto un poco también de la necesidad de lo que el público demandaba. Era un momento de auge con festivales en diferentes puntos de la ciudad, pero es verdad que Paseo de Gracia siempre ha sido muy conocido por todo el lujo, la moda, los grandes monumentos que tenemos. Y bueno, la gastronomía siempre era la gran desconocida, porque al final muchos restaurantes que están en el paseo forman parte de restaurantes de hoteles, y nosotros en nuestra cultura, así como en otros lugares del mundo, sí que es muy común ir a comer o a cenar al restaurante de un hotel. Pues en Paseo de Gracia no pasaba, a los barceloneses no les pasaba. Y entonces con Paseo de Gourmets lo que hicimos fue un poco reivindicar y mostrar todo el talento gastronómico de los cocineros y cocineras que están en Paseo de Gracia, y que curiosamente, cuando empezamos en 2017 a tramar todo esto, que luego arrancó en 2018, descubrimos en aquel momento que Paseo de Gracia concentraba en ese tramo de calles desde casi la Diagonal hasta Plaza Cataluña, pues 6 estrellas Michelin que había en aquel momento. Y en eso nos convertía en la segunda calle de Europa con más estrellas Michelin. ¿Qué pasa? Que han ido pasando los años y este año somos la calle con más estrellas Michelin de Europa. Madre. Porque claro, los números suben y bajan, claro.
Muy bien, pero bueno, mira, vais subiendo, en este caso vais subiendo.
Sí, por suerte, mira, justo alguno se fue, pero luego cayeron nuevas estrellas, con lo cual, mira, hemos remontado.
Bueno, la vida es así. Bueno, y bueno, esto consiste, en, vamos a ir explicando así poquito a poco en qué consiste este paseo de gourmets. Para empezar, hay que decir que son varias rutas y una de ellas es la de los platillos, ¿no? Cuéntanos en qué consiste y ponnos algún ejemplo, por ejemplo. Venga, de algunos.
Mira, yo te cuento, justamente un poco también para desmarcarnos de otras citas que hay, con Paseo Gourmet lo que pretendemos es mostrar que el paseo está vivo, ¿no? Entonces las actividades han ido cambiando durante los años, pero la que siempre tiene más furor y más registro de visitas es la ruta de platillos. Pues básicamente sería el platillo al final no es una tapa, es un plato que se come entre 6 y 8 bocados aproximadamente. Y no, tenemos, pues mira, en el hotel Casa Fuster, que es un hotel que por ejemplo a Woody Allen le encanta, tenemos un bao de rabo de toro. Luego tenemos en el hotel Majestic un paté con pistachos, con foie y con pato, que está espectacular. Si bajamos un poquito más, pues tenemos en el Nacional un platillo que es una flor de alcachofa con un stick tartar de vaca madurada encima.
Vale. El ejemplo no vale. Ya es que además no están los jugos gástricos.
A mí me está dando hambre.
A estas horas. Bueno, y además hay que contar más porque, por ejemplo, otra segunda ruta, hemos hablado de los platillos, que es la clásica, una de las clásicas sí. Desde que empezó el festival. Otros son los bocadillos de autor, ¿no? Que esa es más reciente.
Esa es más reciente, esa se incorporó el año pasado y causó tanto revuelo y gustó tanto que este año se han sumado más participantes y además hemos añadido un plus, que es la opción de que la gente que lo necesite pueda pedir el pan sin gluten. Entonces, bueno, aquí es verdad que en la ruta de platillos todos tienen el mismo precio, que son 10 euros con la bebida incluida, pero en los bocadillos los precios son variables porque hay bocadillos de todo tipo. O sea, te puedes encontrar en Santa Eulalia, que es una tienda que justo tiene un restaurante dentro, pues un dúo de bikinis, pero en el Hotel Monument te puedes encontrar el bocadillo firmado por Martín Berasategui, que es un brioche con lomo de ventresca y papada ibérica, que está espectacular.
Sí, sí, seguro, vamos, por cómo suena. Y luego tenemos la otra, la tercera de las rutas, digamos, bueno, hay más cosas que vamos a ir contando, sí. Pero no nos adelantemos. La tercera ruta, de momento, son los menús gourmets, que aquí, igual, al contrario que las otras, que puede ir uno cuando quiera, aquí sí que hay que reservar, ¿no?
Exactamente, aquí es ya un poco para el perfil más sibarita, que en las otras dos, en tanto platillo como en bocadillo, pues tú puedes crearte tu ruta y no necesitas reservar, pero en estas, en los menús gourmet, lo que pretendemos es un poco el disfrute en mesa, el conocer el ritual de las salas de estos maravillosos restaurantes y hoteles. Y bueno, aquí sí que en la página web la gente podrá ver qué incluye cada menú y reservando encontrarán mesa y pueden disfrutarlo por 55 euros con una bebida o por 70 euros con un maridaje de cavas.
Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo y se nos vaya la idea, ¿en qué web podemos encontrar toda esta información?
Es passagedegourmets.com.
Vale, pero si ponemos en Google Paseo de Gourmet, nos aparece todo la primera.
Saldrá igualmente, perfecto. Sí.
Bueno, novedades para esta convocatoria también, para este nuevo festival. Hay una ruta de la pastelería y otra de los cócteles.
Exactamente, mira, justo el año pasado dentro de la ruta de platillos hubo un participante, el Hotel Majestic, que hizo su propuesta dulce y nunca nos habíamos encontrado pues que alguien quisiera arriesgar, ¿no? Y apostar por el dulce. Y les funcionó también que dijimos, oye, este año vamos a hablar de la repostería creativa, que es esta ruta dulce que hemos creado, un poco pensando también en que haya cabida para los desayunos o para la merienda. Entonces, bueno, es una manera de descubrir también diferentes propuestas en diferentes lugares y la verdad es que están todos muy buenos. Yo os invito a que lo probéis porque si sois golosos como lo soy yo, estos os gustarán y el precio es de 8 euros.
Muy bien. Y luego está lo de los cócteles que yo creo que también de alguna manera era como un hueco que había que llenar, ¿eh?
Sí, los cócteles era una cuenta pendiente porque al final, pues lo que vengo diciendo contigo, Manuel, todo este rato, ¿no? En Paseo de Gracia hay glamour, hay sofisticación y los cócteles engloban todo eso y además forman parte de la gastronomía. Entonces, hemos hecho esta ruta pensando también en los aperitivos, en el momento en que la gente sale de trabajar y apetece tomarse algo, pues que puedan dar esta ruta de cócteles en diferentes establecimientos, que además algunos de ellos incorporan a las marcas que se encuentran en la zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Mandarín Oriental, en su coctelería, que se llama Bankers Bar, podrán encontrar el cóctel de Chopard. Uh-huh. O en el Hotel Majestic encontrarán el cóctel de Brunello Cucinelli, que son marcas que están en Paseo de Gracia, ajá, pero que ahora podrán encontrar en forma de cóctel dentro de estos restaurantes.
Esto es lo que se llama kilómetro cero en la coctelería.
Totalmente. Bueno, es una sinergia para un poco vivir Paseo de Gracia al 100%, la moda, con la gastronomía, con el lujo, todo junto.
Y luego también ahí están las experiencias gourmet, que también queremos que nos cuentes, ¿en qué consisten?
Sí. Esta es la parte más educativa, que no es solo el comer por el comer como podrían ser las otras actividades. Aquí lo que invitamos es a que la gente que nos visite se adentre en el día a día de los restaurantes y participe, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el restaurante Sintonía realizan un taller de steak tartare. Luego, por ejemplo, uno de los patrocinadores, que es la denominación de origen Cava, hace una mesa redonda donde enseñan, bueno, a través de tres personas que son muy conocidas en redes sociales, que es Rafael 55, Meritxell Falgueras y Len Caslens, hacen un taller de cómo triunfar en redes sociales a través de la gastronomía. O, por ejemplo, tenemos otra actividad dentro de A Properties Real Estate, que es otro de nuestros patrocinadores, que realizan un taller cómo ser el mejor anfitrión de la mano de la experta en protocolo, Bárbara de Semillosa, y la interiorista Asunanto de Cotonet Bois. Entonces, son actividades muy divertidas que la gente se puede apuntar y disfrutar la gastronomía desde los restaurantes.
Sí, de otro punto de vista. El caso es ir aprendiendo, que no solamente sea, bueno, el disfrute se acompaña con conocimiento, pues mejor todavía, más disfrute.
Totalmente.
Aún.
Y la gastronomía que se renueva a diario, pues mira, con más motivo, mejor conocerlo desde los que saben.
Pues si no he visto mal, creo que el año pasado fueron más de 12.500 raciones las que se sirvieron en este festival del Paseo de Gourmets. Yo creo que ese objetivo que nos comentabas al principio de proyección de ese Paseo de Gracia y al final de Barcelona, como ciudad, proyección nacional e internacional, yo creo que con esta iniciativa se está consiguiendo en solo 7 ediciones.
Sí, totalmente. Cada año tenemos la suerte de que hemos ido incrementando el número de visitantes y de platillos servidos y de menús gourmet servidos, y es un lujo poder decir que, bueno, pues eso, cada año vamos a más, también nos renovamos, nos reinventamos para ofrecer más, para no estar estancados y ampliar la propuesta y que la gente lo disfrute. Y además son 10 días, como bien dices, porque es del 7 al 17 de marzo, que engloba dos fines de semana, que la gente lo vive como con mucha ilusión, y realmente los establecimientos, pues, notas que hay un ambiente de disfrute, ¿no? De que la gente está ahí con familias, con amigos, es muy divertido. Yo, ya no es porque yo forme parte de la organización, junto con la Asociación de Paseo de Gracia y Majala Comunicación, sino que al final yo lo vivo con mi familia y con mis amigos y es muy divertido.
Y yo creo que ya cada año se está esperando. Muy bien. Pues nada, del 7 al 17 de marzo, o sea que está ya encima, 20 restaurantes participan en la 7ª edición del Paseo de Gourmets en Barcelona, ruta de los platillos, de los bocadillos de autor, de los menús degustación, de la repostería, de los cócteles, experiencias gourmet, todo, yo creo que a precios bastante asequibles, teniendo en cuenta que estamos hablando de chefs importantísimos en el mundo de la gastronomía, así que creo que es una muy buena forma de disfrutar, pues eso, de la gastronomía, que es lo que nos ocupa, y también de esa ciudad tan maravillosa, desde mi punto de vista, que es Barcelona. Virgilia Antonín, pues oye, muchísimas gracias por esa iniciativa, por contarlo aquí, y que vaya todo muy bien en esta edición.
Gracias a vosotros y os esperamos a todos.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España. De vinos.
Ventajalón es el nombre de nuestro vino de hoy, nombre que viene de una antigua venta que había en el paraje de Rioja Oriental, donde hoy está emplazada la bodega Rioja Vega. Y alrededor de ella está el viñedo. Esto en sí ya es una virtud, porque la uva entra en bodega inmediatamente después de ser cortada, evitando así oxidaciones y otros procesos no deseados. Otra particularidad va a venir del propio viñedo, como nos cuenta Esperanza Elías, directora técnica de Rioja Vega.
Son de una media de unos 35-40 años de edad. Tenemos unos suelos francoarcillosos con presencia de cantos rodados y favorecen una buena concentración, un perfil varietal y unos taninos maduros, que es lo que buscamos en las dos variedades que componen este vino.
Estas dos variedades son el Tempranillo y el Graciano, y la proporción de esta última viene a sumar otra singularidad más de este ventajalón, que por cierto es Reserva 2016.
Entonces hemos querido hacer un cupaje para empezar a potenciarla. Más adelante hemos hecho incluso vinos ya 100% Graciano, pero este es un paso hacia el Graciano. Este es un vino un poco que le da la vuelta al concepto este de Rioja, en el que habitualmente el Graciano entraba en porcentajes bajos, porque es una variedad que madura, tiene un ciclo largo, madura, necesita más tiempo. Entonces había momentos en que se recogían estas uvas sin haber alcanzado la madurez óptima, pues porque se echaba el otoño encima, el frío, las heladas y tal, entonces se vendimiaba y bueno, en pequeñas proporciones aportaba al Tempranillo y a otras variedades de Rioja, le aportaba cierta acidez, cierta estructura, capacidad para envejecer, pero era mucho más osado hacer monovarietales y mucho menos jóvenes, y vinos con porcentajes más altos de Graciano. ¿Qué está ocurriendo? Pues en nuestra zona media, que creo que la verdad que tenemos unas condiciones de maduración muy buenas para nuestras variedades de Rioja, el Graciano estos últimos años nos está sorprendiendo gratamente, y eso es un poco lo que queríamos mostrar en este vino, las posibilidades que tiene una uva que es autóctona, que es minoritaria y que tiene muchísimo interés para nosotros.
Ese cambio climático está propiciando que variedades que antes no terminaban de madurar bien ahora cumplan mejor con su ciclo. Veamos ahora cómo es su proceso de elaboración.
Básicamente su fermentación alcohólica tiene una duración de entre 8 y 9 días. Maceramos luego con los ollejos durante unos 10 días para hacer una mejor extracción de toda la materia polifenólica que necesitamos, y como partimos de uvas, evidentemente una excepcionalidad de sanidad, pues nos permite una maceración larga de aproximadamente unos 10 días. La temperatura máxima de fermentación es de unos 29 grados centígrados y posteriormente pasa, bueno, después de la elaboración y sus trasiegos, está en barricas de roble americano y francés durante unos 2 años, ¿vale? Y posteriormente unos 12 meses o así antes de salir al mercado está en botella, en nuestros botelleros.
Esta es la apuesta de Rioja Vega, que viene a ser una demostración en tiempo real de las nuevas posibilidades que pueden ofrecer variedades autóctonas como la Graciano.
Es una variedad en la que yo, bueno, estoy muy, muy pro por ella y creo que nos puede enriquecer. La diversidad de nuestros vinos en Rioja nos puede aportar muchísimo, muchísimo. Además, está ahí en muchas zonas, entonces se puede manifestar de diferentes maneras, depende en qué zona, qué clon y cómo se cultive, puede aportar mucha riqueza a nuestros vinos.
Bueno, pues lo probamos y la primera impresión sería algo así como que juraría que es Rioja, pero hay algo extraño. Y lo que hay es pues lo que te hemos ido contando, una proporción mayor de Graciano, que es mayor que la que nos solemos encontrar en otras elaboraciones clásicas de esta tierra. Y el resultado es un vino pues con algo más de rusticidad quizás, pero eso no es negativo. Una textura de taninos también muy particular. La fruta está menos presente, tengamos en cuenta que es un reserva, pero también, a nuestro juicio, esto también se deriva del componente varietal. Pero, por el contrario, tenemos profundidad, tenemos especiados, balsámicos, un reflejo yo creo que muy puro de ese terroir. Y como decimos, este vino nos brinda la posibilidad de ir comprobando cómo evoluciona este nuevo perfil del Rioja al que sí o sí nos vamos a tener que ir acostumbrando. Para nosotros, el Ventajalón Reserva de la bodega Rioja Vega es sin duda uno de nuestros mejores vinos de España. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Una de las excusas que más nos gustan para ir descubriendo España a través de la gastronomía es el enoturismo, que de un tiempo a esta parte hemos visto cómo las ofertas enoturísticas no solo se han multiplicado, sino que lo han hecho con una calidad extraordinaria. Hoy vamos a conocer una iniciativa realmente interesante para quien quiera conocer y profundizar en esto que llamamos la cultura del vino. Es el centro enoturístico La Zarcera, que se encuentra en la localidad de Baltanás, que está en la comarca del Cerrato Palentino, y su responsable es Julia López, que la tenemos al teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Manuel. Muy bien, gracias.
El nombre, así para decirlo, digamos, como debe ser, es la zarcera del barrio de Bodega, ¿no? Y esto ya nos da una idea de qué es lo que vamos a encontrar allí. Pero cuéntanos tú, porque imagino que eso responde a una gran tradición de bodegas en Baltanás, ¿no?
Exactamente. Ya el nombre, como tú bien dices, nos da una pista de dónde nos encontramos y qué es lo que se va a encontrar el visitante que se acerque a Baltanás. Mira, nos encontramos en el pleno barrio de Bodegas de Baltanás. El barrio de Bodegas de Baltanás es un barrio ancestral que, sepamos, tiene más de 500 años de antigüedad.
Madre mía.
Y están concentradas 374 bodegas en 6 niveles de excavación. Es un paraje y es un entorno único en el que hemos tenido la fortuna de poder iniciar este proyecto que llamamos la zarcera del barrio de Bodegas, precisamente por el lugar en el que estamos enclavados.
Vale, pues una vez que ya nos hemos hecho la idea de dónde estáis, lo vamos visualizando, aunque creo que lo mejor es ir luego a internet y mirar y luego acudir también, ¿no? Pero porque es verdad, para haceros una idea de verdad de lo chulo que es, ¿no? Para quien le gusta esto de la cultura del vino. Bueno, pues ahora ya nos hemos hecho la idea del enclave y ahora cuéntanos qué es la zarcera, ¿qué proponéis?
Pues mira, la zarcera es un proyecto que iniciamos en 2020, mi marido Pachi Garrido y yo, y bueno, y desde entonces estamos ahí los dos trabajando, creyendo además que esto tiene mucho recorrido, ¿no? Bueno, la zarcera es la única vivienda en todo el barrio de Bodegas de Baltanás. Están excavadas solamente las bodegas, no hay ninguna vivienda excepto esta. Uh-huh. La zarcera era una antigua vivienda familiar con la distribución, por lo tanto, de una vivienda, y que nosotros la transformamos en un espacio en el que ofrecemos diferentes servicios, ¿no? Pues desde una taberna, una pequeña tienda, un comedor donde ofrecemos menús de degustación y por supuesto, la joya del proyecto que está unida en la propia casa, en la propia vivienda, que es la bodega subterránea.
Ajá. Iniciaste, dices, esta aventura en 2020, si no he entendido mal, ¿verdad?
Sí, has entendido bien. Sí.
¿Y antes qué hacías? Pues si no es cotilleo, vamos.
Sí, no.
¿Estabais
no
dedicados también al mundo del vino o de la restauración,
sí,
o algo?
Bueno, mira, nosotros estábamos dedicados al mundo del turismo y sobre todo de la promoción turística de esta zona de Palencia, del sureste, de la comarca del Cerrato, desde hacía ya unos cuantos años. Llevábamos trabajando, haciendo visitas, gestionando un museo que hay aquí en el pueblo. Bueno, llevábamos ya bastantes años, ¿no? Yo por un lado, sobre todo en esa faceta, y Pachi, sobre todo, en la faceta gastronómica. Él había trabajado, entre otros lugares, pero bueno, había estado un tiempo también trabajando con el tema de cocina y gastronomía, y era algo que él siempre, bueno, era una pasión que tenía que poner en marcha.
Muy bien. Y luego, quienes se quieran acercar a conoceros, ¿qué pueden hacer? Ya nos has dado alguna pista, que hay taberna, etcétera, pero, por ejemplo, visitar esas bodegas, ese sí, patrimonio, ¿lo podéis hacer? ¿Se puede hacer?
Sí, por supuesto. Nosotros, en realidad, todas las actividades y los servicios que ofrecemos giran en torno al lugar en el que estamos, ¿no? Es un lugar que, bueno, pues representa el origen de lo que era la guarda del vino y la elaboración del vino, ¿no? Las bodegas, y por lo tanto uno de nuestros servicios más importantes precisamente es hacer las visitas al barrio de bodegas, en las que ofrecemos hacer la visita terminando con un aperitivo, con alguno de los vinos que tenemos en la zarcera y con un pequeño aperitivo, o bien terminar la visita con alguno de los menús de degustación que ofrecemos. Bueno, pues en concreto este año tenemos unos menús que llamamos, son menús de degustación, uno de ellos es Páramo y Mar y otro es el menú palentino y luego, por supuesto, uno infantil.
Muy bien. Imagino que vinos de la zona, lógicamente, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros los vinos que tenemos son los que dentro de esta comarca del Cerrato hay dos denominaciones de origen, que son denominación de origen Arlanza, que es una denominación joven que nació en Burgos allá por el año 2009 y que todavía es desconocida, pero bueno, que hay bodegas pequeñitas que están elaborando muy muy buenos vinos.
Sí, muy interesante.
Y luego hay,
sí.
Sí, y luego hay otra denominación de origen en nuestra comarca, en el Cerrato Palentino, que es la denominación de origen Cigales. Hay una sola bodega que hace vino bajo esta denominación en Dueñas, y Dueñas es una localidad que pertenece también al Cerrato Palentino.
Luego también esos menús de degustación que ofrecéis, imagino que también con productos sobre todo de proximidad, ¿no? Hay que potenciar esa economía circular.
Sí, mira, nuestro proyecto es un proyecto pequeño. Nosotros siempre decimos que fundamentalmente nuestra filosofía es la de cercanía a todos los niveles, tanto en el trato con las personas que se acercan a conocernos o a conocer el barrio de Bodegas, como lo que ofrecemos. Lo que ofrecemos realmente es de aquí, de alrededor, tanto los productos gastronómicos, pues uno de nuestros platos más potentes y que más nos gusta trabajar precisamente es el lechazo churro, que es un plato que aquí se consume habitualmente y que tiene una tradición muy grande, solo que Pachi lo prepara en este caso de una forma más especial, lechazo entreasado, que es algo que lleva mucho tiempo sin elaborarse generalmente. Pero bueno, así ocurre con el resto de los productos, ¿eh? O sea, los productos que tenemos son de cercanía, palentinos o como mucho de nuestra comunidad de Castilla y León.
Pues mira, antes de cambiar el año, a finales del 2023 salió un estudio que imagino que conocerás, que demostraba, cruzando datos de población y del vino, ¿no? Y de donde hay vino y elaboraciones, etcétera, y una de las conclusiones era que justamente allá en los municipios donde ha habido y sigue existiendo viticultura, donde hay bodegas, donde hay enoturismo, la población no solamente no decrece, sino que incluso hay poblaciones en las que crece hasta un 30%+, ¿no? Y quería preguntarte también por ahí si desde que habéis empezado este proyecto, desde hace 4 años, habéis notado que de alguna manera estáis influyendo también en el desarrollo y en la creación de riqueza en el territorio ahí en el Cerrato Palentino.
Sí, yo mira, la respuesta contundentemente es que sí, pero no solamente es desde que nosotros iniciamos este proyecto, el de la Cercera, que al fin y al cabo es ofrecer una actividad pública en un entorno muy singular, sino que ya se lleva unos años también trabajando en esa línea, ¿no? En los recursos que aquí tenemos, que precisamente son estas bodegas subterráneas y que abundan en toda la comarca, sean un recurso para que no solo nos visiten, sino que se puedan asentar población montando proyectos. Por ahí yo no, de verdad no puedo dejar de mencionar también el trabajo que están haciendo desde otros asociaciones o grupos como los grupos de acción local. Aquí tenemos un grupo de acción local que se llama Adri Cerrato Palentino y que lleva años también trabajando en la línea de la que tú hablas, por supuesto también el ayuntamiento de la localidad, y hay un convencimiento de que este recurso puede no solo traer visitantes sino asentar población, y claro, en ello estamos remando.
Claro que sí. Hace 2 años además recibíais el premio al mejor establecimiento enoturístico de las Rutas del Vino que concede ACEVIN, que es la Asociación de Ciudades del Vino de España, que digamos que es el organismo que controla o gestiona un poco y que coordina estas Rutas del Vino, y uno de esos premios al mejor establecimiento pues fue para vosotros. Y bueno, lo quería destacar también para que, en fin, que también todo ha evolucionado y que cuando hoy se habla de enoturismo, ¿no?, y tú nos puedes dar tu testimonio, que no es una cosa de andar por casa, quiere decir que aquí hay mucho trabajo por la excelencia y hay que trabajar mucho y ofrecer al visitante lo mejor y hay mucho de planificación y hay mucho de saber qué hay que ofrecer, ¿no?, para que esto funcione, que no es una cosa de la pongo aquí, abro la puerta y a ver quién viene, ¿no?
No, exactamente lo que dices. Nosotros este premio del que tú hablas para nosotros fue un impulso importantísimo. Bueno, como os he comentado, claro, iniciamos esta andadura, la de la Zarcera, en 2020, o sea, en plena pandemia,
sí.
Con todo lo que ello conlleva, con lo cual cuando decimos, vais a cumplir, ya habéis cumplido 3 años, yo siempre digo, bueno, uno, porque nosotros dos casi que no les contamos, ¿no? Pero bueno, nosotros el impulso que nos dio el premio al mejor establecimiento enoturístico por parte de ACEBIN fue inmenso y representaba sobre todo para nosotros el reconocimiento de que el enoturismo en el medio rural y con infraestructuras que igual no son tan descomunales o tan inmensas, ¿no?, en las que hay tantísima inversión como en otros lugares, puede ser una realidad de la que se puede disfrutar, ¿no? Y ese es nuestro caso. O sea, aquí el enoturismo nuestro establecimiento es un establecimiento sencillo, pero en el que tratamos de ofrecer lo mejor de lo mejor a nuestros clientes. Y eso, como tú bien decías, lleva mucho trabajo, mucha planificación y mucha inversión.
Y no se hace de un día, en dos tardes, como decía aquel, ¿no?
No.
Muy bien. No. Muy bien. Ya vemos cómo la cultura del vino, bien entendida, puede tener, vamos, tiene un gran potencial para generar, desde luego, disfrute, también conocimiento del territorio y riqueza también en los propios territorios. Lo hemos visto en estos minutos, pues con este centro enoturístico La Zarcera, en la localidad de Baltanás, en Palencia, Cerrato, en la comarca del Cerrato, premio al mejor establecimiento enoturístico de las rutas del vino en 2022, y eso, pues un ejemplo de excelencia, como nos ha contado Julia López, que es la responsable, bueno, el 50% de la responsabilidad de este establecimiento. Pues nada, Julia, te dejamos, que hoy a estas horas, a mediodía, un sábado, seguro que andan liada, así que te agradecemos que nos hayas atendido y te mandamos un abrazo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, porque todos los altavoces nos vienen bien. Un abrazo.
Pues de Barcelona al Cerrato Palentino, pasando por Rioja. Este ha sido nuestro recorrido hoy. Guillermo Ruiz ha estado en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Y ya sabes que volvemos a degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado aquí en Radio 5. Todo Noticias. Buen fin de semana.